Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy vamos a tener el programa de Economía del Conocimiento, Nuevos Negocios e Innovación de este mes de marzo, que lo hacemos junto a Débora Bouchat, desde Sao Paulo, la CEO de ONIT Center y responsable de Nuevos Negocios en el Observatorio del Trabajo. ¿Cómo te va, Débora?
Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Ahí seguimos para más un programa. Y muy contenta ahí con la oportunidad de estarnos juntos más una vez, Juan.
Bueno, hoy tenemos un lindo desafío. Estamos para dialogar con José Cuenca Castelio y Norberto Rodríguez Gracia, ambos CEO y fundadores de Notric. Ingresen ya a www.notricplanner.com. Desde Murcia, Débora, ¿cómo vamos a saludar? Vamos a darle un saludo a José y a Norberto. ¿Cómo les va, queridos colegas?
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Débora, Juan. Un placer desde España de saludaros.
Esto es un lujo, Brasil, Sao Paulo, Buenos Aires, Murcia, España. Reflexionando sobre emprendimiento tecnológico y presentándonos esta herramienta que es nada más y nada menos que Notric, el único software, tomen nota de esto, a nivel mundial, que lo puede usar cualquier escuela de tenis del mundo. Y bueno, vamos a poder dialogar con dos de los fundadores, porque también hay un partner que es Pablo Muñoz. Y ya les digo que pueden ingresar nuevamente a www.notricplanner.com o enviar un correo electrónico a info@notricplanner.com o mandar un WhatsApp a +34 722 25 20 66. Cuéntenme un poco brevemente, rápidamente, ¿por qué Notric?
Bueno, pues básicamente nuestra plataforma, lo que le puedo resumir en dos líneas, Juan, es que hemos logrado crear una estructura que todas las funcionalidades que una escuela de tenis desarrolla en su día a día se ha logrado profesionalizar, se ha logrado adaptar con una metodología que cada club puede centralizar en sus entrenadores. Y bueno, era un problema que se encontraban los profesionales por falta de tiempo, por falta de recursos, y todos eso, todas esas funcionalidades nosotros hemos conseguido aunarlas en una misma plataforma, bueno, pues dando una solución, digamos, global a todas las escuelas.
Bueno, quédense con nosotros porque nos van a contar en la entrevista del día en profundidad cómo surgió esta idea, cómo han desarrollado el plan de negocio, su público objetivo y fundamentalmente el valor que les puede añadir a esa escuela de tenis, a esa escuela de pádel, a esos jugadores, cómo los puede hacer de más alto rendimiento, porque nos van a contar todas las especificaciones. También esta semana, Débora, tuvimos Startup Olé allí en Sao Paulo. Estuvieron aquí en Buenos Aires, fueron a Chile, ahora están en Bogotá, que Emilio nos va a contar sobre esa actividad. Pero contanos brevemente qué pasó en Sao Paulo.
Sí, Juan. Bueno, pasó básicamente el evento de Startup Olé en Sao Paulo. Fue un momento muy, muy especial, un evento que habló de tanto de la parte de innovación, innovación abierta, que es un tema muy, muy abordado ahora en el mundo. Y no solamente eso, también como tuvimos grandes, grandes personalidades, especialmente a nivel de gobierno de Brasil, que manejan temas de bueno, emprendedorismo, de business, de negocios, no solamente a nivel nacional, pero en especial a nivel internacional. Y además de esto, o sea, básicamente durante el evento tuvimos tanto una parte de una participación de las instituciones como representantes de Oracle, de gobierno, de firmas de inversión. También tuvimos otra parte hablando más específicamente del ambiente de negocios en Brasil, o sea, cómo con el pasar del tiempo el ambiente se ha quedado mucho más abierto, mucho más oportunidades de negocios y en especial también en temas de internacionalización. Porque Startup Olé, de hecho, hace una ronda alrededor de América Latina, justamente con el objetivo de traer oportunidades, innovación y también la oportunidad de internalización de las startups en Europa. Entonces, de hecho, fue un momento muy especial. Básicamente la ubicación fue en Cubo Itaú, que es una región muy fuerte a nivel de emprendedorismo en São Paulo, Brasil, donde tuvimos la oportunidad de estar allá. También participamos como jurado en este evento, básicamente con 5 startups que hablaron de que son de diferentes verticales tanto de salud, de educación, de travel, de viaje, juntamente con seguros. Y sí, fue un momento muy, muy único, muy positivo. Y de hecho, bueno, pudimos hacer muchas buenas conexiones y también fomentar, traer oportunidades para esas startups.
Bueno, esto es muy importante. Lo que tenemos hoy también es una experiencia de una startup de Murcia, de España, aquí desde Latinoamérica, le hablamos al mundo sobre cómo aplican tecnología al deporte para hacerlo de mayor alto rendimiento. Por eso hoy vamos a dialogar con Notric, recuerden, www.notricplanner.com. También tendremos al doctor Klisberg, la responsabilidad social empresaria, tendremos también a Emilio Corchado desde Bogotá, tendremos el compacto de noticias bien argentino. ¿Y ahora a dónde nos vamos, Débora?
Ahorita sí, nos vamos a New York a hablar específicamente con el doctor Bernardo Klisberg.
Así vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, estamos en Nueva York. Gracias, Débora Bouchat, por esta introducción que hicimos. Ahora nos vamos, como ya saben, a Nueva York y estamos aquí dialogando con el doctor Bernardo Klisberg, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, que cada programa nos habla sobre un tema específico de la responsabilidad social. En el día de hoy va a ser sobre la solidaridad activa.
más las buenas noticias en materia de responsabilidad social, empresarial o corporativa, y esa reflexión espiritual que necesitamos todos los líderes del mundo para hacer un mundo mejor. Muchas gracias, doctor Klisbach, por estar una vez más aquí en el Observatorio del Trabajo.
Es un gran gusto, Juan Domingo, compartir este espacio tan calificado, tan útil, tan fecundo, que llevas adelante con tanta fuerza. Aparentemente las cosas están bastante sombrías, ¿verdad? Vivimos en un mundo que está metido en la crisis climática, en donde la pandemia tenemos algunos avances muy importantes, pero no llegan a todos los que debieran llegar. La última cifra, querido Juan Domingo, la cifra actual es que mientras que el 80% de la población de los países ricos han recibido dos o tres dosis de las vacunas, que son el gran instrumento que tenemos para enfrentar la pandemia, en los países de bajos ingresos solo el 10% recibió una dosis. O sea, una dosis, solo el 10% de la población. En los ricos, el 80% de la población, dos o tres dosis. Entonces, falta equidad, democratización, acceso mucho mayor a la pandemia. Y junto a las vacunas, y junto a todo esto, ha surgido la guerra, que está causando daños fenomenales a la población civil de Ucrania y con impactos en el mundo. La suba de los cereales, la suba de los combustibles, que fundamentalmente es un tipo de inflación que afecta fundamentalmente a los sectores más pobres. Pero yo no quiero hablar hoy de todo esto, sino de reacciones contra todo esto, normalmente no muy conocidas, y que no cambian la situación, pero que estimulan totalmente a todos, a la inmensa mayoría del género humano que quiere cambiar la situación. Hay episodios de solidaridad muy significativos que se están dando, que vuelvo a decir, no inciden en los cambios estructurales que se necesitan, pero son muy esperanzadores y muestran que hay, que la gran mayoría de los seres humanos quiere solidaridad. Primer término, una empresaria nuevamente, a la que ya mencioné en otros programas, pero que está produciendo hechos permanentemente y que es un ejemplo vivo de solidaridad. Y volvemos, mi querido Juan Antonio, a Mackenzie Scott.
Sobre eso le iba a decir, Mackenzie Scott nos sigue sorprendiendo, ¿eh?
Claro, nos sigue sorprendiendo porque resulta que nadie le creyó cuando... consecuencia del divorcio con el hombre más rico del mundo, con el dueño de Amazon, a Mackenzie Scott, una mujer relativamente joven, le correspondieron 48 mil millones de dólares, ¿no? Y entonces ella dijo, me los voy a gastar todos en solidaridad. Y no le creyeron mucho. Esta semana, nuevamente, 500 millones de dólares para viviendas, para personas que no tienen viviendas, a través de ONGs, ¿no? Y una donación muy importante para Ucrania, para los refugiados, para los más sufrientes en medio de esta guerra, en donde la población civil ha sido, como dice el Papa, masacrada una y otra vez por los bombardeos y la artillería pesada de Rusia. Mackenzie estuvo presente y entonces sacaron la cuenta de Economist, otros periódicos especializados, Financial Times, ha entregado en dos años, en los dos últimos años, 20 y 21, 12 mil millones de dólares. ¿Qué le parece? El 20% de todo su patrimonio a 1.257 organizaciones de ONGs fundamentalmente. Ella dice que prioriza las organizaciones que están lideradas por mujeres y por personas de color, ¿eh? Y entrega la plata sin condiciones, porque confía, son muy seleccionadas las organizaciones a las que le entrega, confía totalmente en que ellas la van a administrar muy bien, y con una cláusula: cero publicidad. No quiere que se haga publicidad de ella ni de ningún toque personalista en esto. Y esta vez, cuando entregó estos 500 millones esta semana, dijo que el objetivo era promover la equidad y que su lema personal es, escuche bien, mi querido amigo, ayudando a los que lo necesitan, podemos ayudarnos todos. Ayudando a los que lo necesitan, podemos ayudarnos todos. Esa es la solidaridad bien comprendida, ¿no?
Cuánta sabiduría, doctor Klisver, ¿no?
Cuánta sabiduría. Y ella dice, voy a poner todo, todo lo que tengo. Estoy con el 20%, pero voy a poner todo. Y no se me va a acabar, porque como la empresa de Bezos es la más próspera del mundo, y ella tiene acciones, entonces las acciones siguen subiendo. McKinsey, ejemplo personal de lo que deberían hacer los empresarios del mundo, no se les pide que pongan 12 mil millones de dólares, pero si ella pone el 20%, bueno, piensen en que ayudando a los otros empresarios argentinos y latinoamericanos, que piensen que ayudando a los otros es la mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos. Le cuento que ha habido nuevos avances en la lucha contra la malaria, y producto de la solidaridad. La malaria mató el año pasado a 625 mil personas, todas ellas en África, y el 80% eran chicos de menos de 5 años de edad. Está en marcha una vacuna que fue desarrollada en África misma con ayuda internacional. Pero ahora hay desarrollos para hacerlo más rápido, porque imagínense tantas muertes cada año. Entonces se descubrió una nueva vacuna, y ahí estuvo la Fundación Gates, otro ejemplo de empresario que entiende que tiene que su responsabilidad no es solo Microsoft, sino que su responsabilidad es cambiar, de mejorar el mundo. Y entonces se desarrolló una vacuna que tiene un 77% de efectividad. Está presentada para ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Y desarrolló un ataque genético masivo a los mosquitos venenosos. Ese ataque genético masivo, que es producir mosquitos que a su vez los van a picar y que los matan, va a permitir eliminar, junto con las otras dos vacunas, eliminar en pocos años la malaria del todo. Y saben el cálculo que hizo The Economist, es un cálculo muy simpático, dice que al eliminar la malaria se salvarán tantas vidas como las que se llevó el COVID. Se van a salvar el mismo número de vidas nativamente que las que se llevó el COVID.
Impresionante.
Eso se llama solidaridad. Y mi última referencia, ya lo mencioné la vez pasada, pero esta tiene que quedar: en los 2 años de la pandemia, la solidaridad mundial, y esto es gente de buena voluntad, empresas privadas, alianzas entre el sector público y el sector privado, se triplicó. Se triplicaron las donaciones, se triplicaron los voluntarios y se mejoró sustantivamente la asistencia a los refugiados, lo que se está viendo ahora en la recepción de los refugiados ucranianos en todos los países vecinos a Ucrania y en el mundo entero. Hay esperanza porque hay solidaridad. La solidaridad sola no va a cambiar la situación, pero indica yo lo llamo que hay resiliencia ética. ¿Eh? El género humano no se da por vencido ante los egoísmos y los individualismos, sino, como dice Mackenzie, esa resiliencia ética que lo hace pensar en los demás. Mi buena noticia, en otra área distinta, que es una de las tres áreas que más preocupa, el clima, el gobierno de Estados Unidos llamó a una nueva licitación para aprovechar la energía del mar, los vientos del mar. Hay grandes extensiones en Estados Unidos donde eso se puede hacer, establecer granjas eólicas. Ya lo hizo Nueva York y le salió muy bien con la presentación de más de 100 empresas, y ahora lo está haciendo en Carolina, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y viene toda una lista de proyectos que van a aumentar totalmente la capacidad de producir megavatios de energía limpia, lo que va a reducir, lo que prueba que la energía limpia es viable y va a reducir considerablemente la energía, va a sustituir la energía sucia, que es el único camino que tenemos en el margen estrecho de tiempo que nos queda, porque el cambio climático, como lo probamos la vez pasada, sigue avanzando. Así que esta es una muy buena noticia, que el país puntero del mundo en materia económica ha tomado en serio en la presidencia Biden, esto es impulsado directamente por el presidente, ha tomado muy en serio la energía eólica y quiere transformarse junto a lo que están haciendo con los autos eléctricos y con otras cosas importantes. Y mi reflexión espiritual de hoy, hoy hemos hablado de solidaridad, y hubo un sabio muy querido por el género humano que se llamó Maimónides, que escribió un libro completo sobre la solidaridad. Él se llama Tzedaká. Tzedaká quiere decir, es un vocablo hebreo, Maimónides vivió en el año 1000 y su obra es enciclopédica en muchísimas áreas, es uno de los mayores médicos del mundo. En el año 1000 era el médico del rey de Egipto, y Maimónides escribió sobre Tzedaká, quiere decir hacer justicia. O sea, Maimónides empieza y dice, ayudar al otro es simplemente hacer justicia. Es más o menos lo que dice Mackenzie, es ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? Y Maimónides creó la tabla de la solidaridad, que todavía sigue siendo la referencia en los organismos internacionales. Pero le resumo por el tiempo, hay 10 niveles de solidaridad. Se puede ayudar al otro, nivel más inferior de todos, porque no queda más remedio, porque hay mucha presión social, lo que hacen algunas empresas, entonces de mala gana ayudan, o se puede ayudar realmente porque se cree en eso y se intenta que otros ayuden y se da el ejemplo, como hizo Mackenzie Scott y como hace Gates, y se da el ejemplo para incorporar a otros empresarios a la ayuda. Y el número uno de la escalera de Maimónides, alguna vez lo mencionamos pero lo resaltamos, es ayudar al otro de manera tal que no necesite más ser ayudado, entrando en negocio con él, o sea, creando una empresa capital trabajo, digamos, darle capital para que pueda trabajar, o dándole un préstamo, ¿no? Microcrédito, el Banco Nación, creado hace tantos años para dar préstamos justamente a la pequeña y mediana empresa, en primer lugar a las empresas del interior del país. Todo eso es el nivel más alto de la escalera de Maimónides, no declamar, sino hacer un préstamo o entrar en una asociación respetando totalmente la dignidad de los que necesitan. Esta solidaridad, he mostrado tres ejemplos, es la prueba de que el mundo está vivo en solidaridad, y es una esperanza muy grande hacia el futuro.
Muchas gracias, doctor Klisberg, por estar una vez más aquí en el Observatorio del Trabajo.
Rumbo a Startup Olé.
todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Estimados amigos del Observatorio del Trabajo, estimado Juan Domingo, ¿cómo estáis? Saludos desde Bogotá, ahora mismo en la segunda parte del pitch. Ahí escucháis los aplausos de la competición de pitch que está teniendo lugar en Startupole Bogotá, dentro del marco de nuestro cuarto Rob Show por Latinoamérica. Como sabéis, comenzamos esta edición por Latinoamérica en el querido Buenos Aires con un eventazo apoyados por Ministerio de Desarrollo Productivo, con la gente de María Polito, Mariola Balbo, etcétera, también la gente de la agencia y muchísimos más, Écija, ARCAP, ASEA y gran número de fondos de inversión como CAMAI, entre otros. Continuamos ese recorrido y nos fuimos de ahí a Santiago de Chile con la presencia de la directora de Pro Chile y muchísimos otros actores relevantes, la Embajada de España también, etcétera, etcétera. Continuamos en Sao Paulo, donde estuvo con nosotros, entre otros, el secretario de Estado de Tecnología y el director de Emprendimiento del Gobierno de Brasil. Increíbles eventos, y ahora mismo estamos en nuestro cuarto evento, grandes presentaciones, grandes ponentes, donde en todos estos eventos estamos conociendo el estado del ecosistema de Latinoamérica en total efervescencia, creciendo, generando sinergias en la región y también conectando toda esa región iberoamericana, pero por supuesto sin olvidar el eje que conecta Latinoamérica con Europa a través de España, y donde Startupole queremos y creemos que tiene que jugar un papel relevante. Esa es la idea, estamos trabajando, y de todos estos países vendrán delegaciones de startups, gobiernos, inversores, corporaciones, asociaciones aceleradoras que quieren ir a España, que quieren ir a Startupole del 6 al 8 de septiembre, y donde reforcemos esas sinergias, esa coinversión, esa inversión en startups latinoamericanas. A partir de ahí, bueno, y de aquí en este momento, hoy seleccionaremos a los ganadores de la competición de pitch, los anunciaremos y mañana mismo cogeremos vuelo hacia la Ciudad de México para el viernes, el día 1 de abril, celebrar Startupole Ciudad de México. Con todo esto, próximos ya a la celebración también, y trabajar todos juntos en ese gran eventazo del 6 al 8 de septiembre en España, al que desde aquí os invitamos a todos. Y de nuevo, Juan Domingo, gracias a ti, al Observatorio del Trabajo, por estar con nosotros y seguir definiendo las posibilidades y todas las oportunidades que creamos en el ecosistema iberoamericano y esa conexión increíble con Europa, donde, por ejemplo, hoy de nuevo hemos tenido la intervención de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la señora Dita Charanzova, que nos habla de esa gran conexión entre Latinoamérica y Europa. Fuerte abrazo a todos, muchas gracias. Os esperamos en Startupole 6-8 de septiembre, Salamanca.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
La desocupación bajó y se ubicó en el menor nivel desde el año 2015. Así lo informó el ente oficial de estadísticas INDEC. La tasa del desempleo bajó al 7% en el cuarto trimestre de 2021. La desocupación estuvo 1,2 puntos por debajo de la última medición del 8,2% y 4 puntos menos que en el mismo trimestre del año anterior, que dio 11%. La cifra refleja que más de 1,5 millones de personas en condiciones de trabajar no tienen empleo en Argentina. En tanto, la subocupación alcanzó el 12%, casi sin variación respecto al trimestre anterior. La tasa de empleo fue del 43,6%, más alta por lo menos desde el año 2016. La tasa específica de empleo para las mujeres de 14 o más años fue del 46,4%, la mayor desde que hay registro. Si se proyecta la muestra total de la población, los números reflejan que desde fines del año 2019 hubo una suba de 650.000 personas ocupadas. Daniel Steinhardt, director del Centro de Estudios para la Producción, destacó que no solo se recuperó lo perdido por la pandemia, sino que ya se recuperaron niveles previos a la pandemia. En cuanto a la estructura de empleo, se puede destacar un incremento en el grupo de personas asalariadas que se ubicó en el 73%. La proporción de personas asalariadas sin descuento jubilatorio fue del 33,3%. Asimismo, la participación de los trabajadores en el sector privado fue del 80,2%. ¿Qué sectores tendrán mayores y menores aumentos en el año 2022? Los datos corresponden a la encuesta Incrementos Salariales 2021 Proyección 2022, que fue realizada el mes pasado por la empresa Willis Towers Watson entre 396 empresas de diversos rubros. Las compañías estiman una inflación del 47,5% en promedio. De ser así, le ganarían a la inflación los trabajadores de la construcción con un 53,5%, Fintech 51,8%, obra social, prestadores médicos 50%, hierro, aluminio, minería y metalurgia 50%, alta tecnología 50%, banco y entidades financieras 49,8% entre las principales. Por debajo de la inflación prevista se encuentran trabajadores de química 46%, aparatología médica 46%, turismo 45%, aseguradoras 45% y petroleros 44,6%. Sin embargo, el encuestador advirtió que es muy probable que este año ocurra lo que ya ocurrió en otros años anteriores, que las empresas arrancan con un determinado presupuesto para salarios y que luego tienen que corregir al alza. Curso gratuito de Microsoft. Cada vez hay más demanda de especialistas que comprendan las ventajas y los retos de transportar las cargas de trabajo informáticas de los servidores locales a la nube y que posean las aptitudes necesarias para implementar máquinas virtuales, base de datos y otros recursos de la nube y administrar dichos recursos. El sueldo promedio en Argentina de un ingeniero cloud es de cerca de 200.000 pesos. Sin embargo, de acuerdo con el sitio de recursos humanos Glassdoor, en algunas empresas el salario del ingeniero senior cloud puede superar los 561.000 pesos mensuales. Microsoft, la gigante compañía de desarrollo de software para computadoras y dispositivos electrónicos, ofrece una capacitación online para aprender conceptos básicos de administración de la nube. El curso, cuya duración es de 3 horas y media, tiene 3 módulos: bases de la informática en la nube para administradores, aprovisionamiento y administración de cloud service y protección de los recursos de la nube con control de acceso. A través de la capacitación se podrá obtener información sobre aspectos básicos de la nube, incluido el historial, los bloques de creación y los tipos de servicio como preparación para la práctica en la nube real en Azure. Microsoft aclaró en la página web que no hay ningún requisito previo para poder acceder al curso. Para realizar el mismo es necesario ingresar al sitio web oficial, cuyo link dejaremos en el portal del Observatorio del Trabajo.org.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios: socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Antes de ir a la entrevista del día, quería darle tres noticias que me parece que son de valor. Hoy a la mañana participé de una actividad muy importante, camino hacia la biodiversidades. Pueden volver a verlo en el canal de YouTube de la CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina, el canal de YouTube. Y tuvo a cargo al intendente de Córdoba Ciudad, Martín Yarlora, y Cristian Asinelli, vicepresidente de la CAF. Es una actividad que se la recomiendo, y a estos dos líderes los conozco hace muchísimo tiempo, y la verdad que es un lujo ver cómo han progresado y las cosas de impacto que están haciendo. Por eso no quería dejar de destacarlo, como también tuve la oportunidad de un almuerzo homenaje a Julio Donato Bárbaro, quien fue profesor mío, tuve el honor de que sea mi profesor, fue en Plaza Mayor. Quique Antivero tuvo el honor de ser el anfitrión y nos atendieron muy bien Claudia Munic y Federico, propietarios de Plaza Mayor, ese pan dulce ahí en la calle San José y Venezuela, que es tan rico y no se imaginan la atención. También la Cámara Argentina-China nos hace llegar una actividad que hacen junto a USEMA Pymes, un workshop de cámaras binacionales junto a la USEMA, cómo aumentar la reputación en pymes del branding a la estrategia de negocio. La presentación será online por Pablo Orsinoli el 6 de abril de 9:30 a 10:30. Es la actividad arancelada, 1.500 pesos argentinos, así que lo vamos a estar publicando en la página web y ustedes van a poder ingresar. Y ya nos vamos a la entrevista del día, a dialogar con Notric, esta startup de Murcia, que tenemos el honor de que nos den la posibilidad de presentarla aquí en nuestro Observatorio del Trabajo junto a Débora Boyat. Les recuerdo nuevamente la página www.notric.com, único software que puede usar cualquier escuela del mundo. Y para eso vamos a dialogar con Norberto Rodríguez y con José Cuenca. Ambos son fundadores y manager de este software. Y antes de dialogar sobre cuáles son las virtudes de este software, donde ustedes vieron un problema y pusieron una solución tecnológica para aumentar el rendimiento de los talentos de los jugadores de tenis a nivel profesional, o cómo hacerlos más profesional, nos gustaría que nos cuenten en primer lugar. Ustedes no eran emprendedores, ustedes se reinventaron, ustedes tuvieron resiliencia. Me gustaría que nos cuenten brevemente ese proceso y por qué surgió la idea de generar este software de gestión del desarrollo uh-huh. de la carrera de los tenistas.
Muy bien, Juan, pues bueno, en primer lugar daros las gracias a vosotros, daros las gracias a ti especialmente, el honor es nuestro el poder estar aquí presentando nuestro proyecto. Eso vaya por delante. José y yo somos amigos de jóvenes desde hace mucho tiempo. Nuestro denominador común ha sido el tenis, y llegó un momento en la vida que nos separamos. Cada uno se dedicó, yo en mi caso, al sector financiero, he estado en banca mucho tiempo, y José ha sido jugador, ha sido entrenador en diferentes partes del mundo, lo cual le ha dado una experiencia, un know-how y una visión del sector, pues mucho más profunda de la que yo podía tener. Eso así fue en un inicio. Cuando yo digo, cuando José y yo decimos que la pandemia nos dio la oportunidad de desarrollar el proyecto, puede sonar un poco frío. Lo que simplemente trato de decir es que nos permitió tener tiempo para parar y para pensar y desarrollar una idea que José llevaba en mente, que me había transmitido en alguna ocasión, pero que, bueno, pues como bien sabes, Juan, la vida no siempre te da las facilidades por el propio estrés diario y los compromisos y responsabilidades, pero el hecho de estar en pandemia sí nos daba ese tiempo y esa calma donde pudimos llevarlo al papel, el proyecto. Y así un poquito nació la idea de lo que no era Nótric entonces, era simplemente una idea de cómo profesionalizar un sector como el tenis, que después de tantísimos años de historia seguía manteniendo una forma de trabajo, no podemos decir que mala, porque es una forma de trabajar buena y los resultados ahí están, ¿no? Con grandísimos jugadores y el tenis cada vez a mejor nivel, pero sí un tanto desordenada, un tanto anárquica. No había sido nadie capaz de darle un orden a todo lo que ocurre dentro de una escuela. Esos criterios de los directores, ese saber hacer, esa conexión con sus entrenadores, qué tienen que hacer en pista, qué tienen que desarrollar, y a la misma vez solucionar ese problema de proximidad con el jugador, que al final es el que está desarrollando el trabajo, y nadie sabía cómo, por dónde iba, de qué manera iba ese trabajo, qué objetivos tenía y qué herramientas tengo para poder evaluarte, para poder controlar cómo vas. Nosotros lo que hemos hecho es simplemente aunar todo eso y ser capaces de aportar ese orden, de aportar una estructura que ordena todo eso. Ahora el director tiene una plataforma web donde puede introducir su criterio, meter su planificación metodológica, cómo se quiere trabajar, o aprovechar nuestra metodología, que también la aportamos. En resumen, aportamos mucho valor añadido, aportamos orden y aportamos profesionalización en un sector que creo que ya se lo merecía, ¿no? Por ser un deporte de un prestigio mundial, un deporte ciertamente elitista, ¿por qué no contar con esta transformación digital tan necesaria y en estos tiempos que corren?
Sí, bueno, excelente, Norberto, gracias por compartir y les felicito por empezar a Nótric Planner, y de hecho, ¿verdad? O sea, básicamente por el hecho de, bueno, de ser un deporte muy específico, ¿verdad?, que es el tenis, bueno, ustedes miraron oportunidades y lo hicieron y lo empezaron. Y hablando de esto específicamente, básicamente, hasta para entender un poco más también con base en lo que nos ha compartido, o sea, ¿cuál es el valor diferencial que ustedes presentan a las escuelas y también a los jugadores?
Hola, Débora, soy José Cuenca, ¿qué tal?
Buenas, José.
¿Me oye bien?
Sí, muy bien, perfecto. Gracias por estar con nosotros.
No he tenido la oportunidad de presentarme, me estaba hablando Norberto, no quería interrumpir. En definitiva, Norberto ha resumido muy bien lo que significa Nótric. Me gustaría aclarar que bueno, el software está tanto planteado como para las academias de tenis como las de pádel, y bueno, está exactamente al mismo nivel, ¿vale? ¿En qué nos podemos diferenciar respecto a otros software, por ejemplo, o qué nos hace diferenciarnos o poder mejorar la planificación o la gestión de esta academia? Pues bueno, al final, como ha dicho Norberto, yo llevo muchísimos años en el sector de la docencia, en diferentes áreas, tanto competición como iniciación, tenis para aficionados, y sí que me di cuenta de que había una carencia, no a nivel profesional, pero sí que faltaba una herramienta que pudiera hacer que el jugador aficionado, o el niño de 8 años, o la persona que con 14 años quiere empezar un deporte, se siente igual de importante que un jugador profesional. que a través de su aplicación pues, puede haber sus informes, puede haber sus evaluaciones, un poco el rendimiento que va teniendo su día a día, y pueda estar con una motivación que le permita, pues bueno, mantenerse en este deporte, o en, tanto en tenis como en pádel, pues durante muchísimos años, con una motivación, pues eso, como he dicho, una motivación alta.
Sí, sí, ¿no? Sí, bueno, excelente, sí, y de hecho, y sí, o sea, hablando también de la, sobre esta cuestión de, bueno, siempre cuando hablamos de proyectos, y en especial, por supuesto, de startups y de empresas, siempre pensamos en escalabilidad y crecimiento a nivel internacional. Básicamente, Nautric Planner, ustedes pueden, o sea, este software puede ser utilizado en todo el mundo.
Sin duda, Débora. Perdón, José, lo siento.
No, perdón. No, pero está bueno esto, porque fíjense que estamos dialogando de una manera. Estamos hablando desde Buenos Aires, Sao Paulo.
Esto es lo bonito.
Murcia, y ¿saben cuál es la mesa redonda? El charco. Hicimos que el charco sea una mesa redonda. Ya no un puente, es una mesa redonda.
Claro. Bueno, decía Débora que la estructura que nosotros hemos creado hace precisamente que el producto, la plataforma, sea absolutamente escalable, y eso nos hace situarnos en un, digamos, en un perfil alto a nivel, ya hablando de estrategia empresarial, ¿no? Pero no solamente en el tenis. La estructura, que es lo que José se ríe, porque yo lo llamo nuestra columna vertebral, no solamente sirve para crecer con el tenis a nivel mundial. Ya estamos en diferentes países, la plataforma está traducida a varios idiomas y otros que vienen de camino, sino que incluso se podría trasladar a otros deportes. Porque sencillamente sería aprovechar la estructura para introducir los parámetros técnicos, tácticos, físicos y mentales, que al final son las cuatro partes que dividen la mayor parte de deportes, para aportar el mismo producto a otros deportes. Porque no existe esta plataforma, no existe esta estructura tal cual la hemos creado nosotros, no solamente en el tenis, sino en ningún otro deporte. Es algo un poquito complejo para entrar en materia y conocer la profundidad, necesita más tiempo, pero realmente es escalable y es un negocio apasionante precisamente por eso.
Quizás sería bueno también que, sé que tiene Nautric Planner, tiene más de 2.000 indicadores de gestión, para el pádel como para el tenis. Nos gustaría también que nos puedan contar un poco sobre eso, qué indicadores son los que toman y los resultados, como también yo sé que ya tienen clientes no solamente en España, escuelas de España, sino también en Portugal, y a partir de hoy seguramente van a tener en Sao Paulo, en Buenos Aires. ¿Pueden contarnos un poco eso?
Sí, ahí dejo mi socio, José.
Al final, lo que nosotros hemos intentado aportar, aparte de una estructura que hace que sea muy sencillo para un director de una escuela poder planificar tanto para un alumno como para 500 o 1000 que pueda tener su academia, lo que hemos hecho ha sido aportar una serie de parámetros, una serie de planificaciones que cualquier director del mundo puede usar, ¿vale? O sea, cualquiera que decida trabajar con Nautric puede empezar a trabajar con toda su escuela planificada para una temporada, para una quincena o para 2 años. Ese trabajo ya está hecho. Evidentemente, nosotros creemos que cada uno de ellos querrá hacer de Nautric su programa y su metodología, con lo cual ellos podrán editar nuestra planificación, podrán crearla desde cero, podrán coger simplemente los parámetros que ellos quieran o decidan usar, y no les compromete a trabajar solo con Nautric, ¿de acuerdo? Con lo cual, con todos esos parámetros, pues se puede medir el rendimiento, como has preguntado antes, Juan Domingo, de todos esos jugadores, ¿vale? Y eso va en función de lo que el director decida o cómo plantear su academia. Depende del perfil de jugadores, pues cada academia utilizará unos parámetros, ¿vale?, para hacer evaluable su trabajo. Siempre cada jugador de su academia tendrá un rendimiento que podrá visualizar de una manera muy sencilla y muy ágil. Pero yo siempre digo que parte del éxito del programa es su agilidad, y la fórmula es que ellos puedan planificar para X niveles, para ciertos niveles, y que le pueda servir a un número ilimitado de jugadores, y ese trabajo pues no les lleve muchísimo tiempo, que es lo que tratamos, de hacerle la vida más fácil al director y de hacérsela mucho más sencilla a los entrenadores, que los entrenadores pues solo tengan que visualizar y seguir el camino y la metodología que su director ha decidido, y sea una manera muy sencilla, tanto para entrenadores como para usuarios finales, que son los jugadores.
Y a nivel de clientes, Juan, que es lo que preguntaba, pues sí, efectivamente, por supuesto, en España pues tenemos ya bastantes clientes de diferentes niveles, y como decía José, lo bonito de la herramienta es que cualquiera puede acceder a ella. Tenemos clientes pequeñitos con 42, con 50, con 60 alumnos. Tenemos clientes en Portugal con más de 1.500 alumnos. Estamos a puntito de abrir en Suecia con importantes cadenas. En fin, la plataforma se adapta a cualquier escuela, a cualquier academia. Da igual el nivel que tenga o el número de alumnos. Y eso lo ha hecho precisamente pues esta estructura sencilla, como decía José, y ágil.
Débora, ¿estás ahí?
Aquí estoy, sí, muy bueno. Me parece, de hecho,
no nos dejes, muy interesante. Débora, no nos dejes.
Aquí estoy, sí. No, pero de hecho me parece muy interesante, especialmente la cuestión de escalabilidad y también lo que han comentado con relación a las diferentes maneras de explorar, ¿verdad? Los clientes, los deportes también, además de tenis, que es el principal, ¿verdad? Pero no es el único que puede ser explorado. Entonces, de hecho, vemos ahí demasiadas oportunidades, no solamente a nivel de a dónde están ahorita, pero también en otros países, ¿verdad? Y bueno, hablamos también de América Latina, donde estamos ubicados específicamente, en Brasil, en Argentina, quizá en Estados Unidos también, ¿verdad? Que hay una gran diversificación de deportes. Y de hecho, sí, les felicito otra vez. Por iniciar y hacer la cosa, caminar, ¿verdad? Y ejecutarlo.
Sí, muy buena, muy buena esa reflexión de Débora. Y les digo, aprovechando que está Débora aquí, que Onyx Center los puede ayudar a escalar, a acelerarlos, porque es una agencia de desarrollo de negocios de un nivel internacional, no solamente por Sao Paulo y Brasil, sino a nivel Latinoamérica y a nivel Europa. Ahora, para ir cerrando este programa, tanto José como Norberto tienen que hablar con un director de una escuela de tenis y decirle, miren, nosotros tenemos este producto y esto es lo que le va a mejorar a usted, este punto, un punto. Y al jugador de tenis le decís, en tu desarrollo de carrera, ¿en qué te voy a acompañar yo? Cierren con eso, por favor. ¿Qué les parece?
Bueno, yo creo que podemos hacerlo los dos, Norberto. Primero yo y después tú. Así sumamos doble. Yo le diría al director que le vamos a hacer la vida mucho más sencilla y que si hace un buen trabajo hasta día de hoy, pues va a poder hacer visible ese trabajo con el usuario final. Muchas veces se está trabajando y el usuario final no puede ver ese trabajo. De esta manera te permitimos que toda tu academia vea la buena labor que estás haciendo en tu club y la buena planificación que llevas para tus jugadores. Y al jugador le diría que gracias a tener esta aplicación, pues puede ver todo su rendimiento y puede tener todo lo que conlleva su deporte, lo puede visualizar todo en la palma de su mano sin necesitar ninguna otra herramienta ni aplicación.
Bueno, yo creo que lo ha resumido muy bien, José. No lo puedo mejorar, Juan.
Muchísimas gracias a ambos. Este fue el primer encuentro. Vamos a seguir haciendo cosas juntos. Un abrazo a toda la gente de Murcia, a los amigos de Águila que tengo ahí, la familia Caicedo, al amigo Lolo Pastrana, que es un gran entrenador de tenis. Les recuerdo www.notrickplanner.com y recuerden mandar un WhatsApp a +34 722 25 20 66 y lo pueden seguir en todas las redes sociales. Así que ahora los va a despedir hoy, ¿saben quién? Micaela Palermo, una sobrina que tengo que vino hoy a la radio para ayudarme a hacer este cierre de programa.
Bueno, muchas gracias, Juan. Los esperamos el próximo martes en Radio Cultura FM 97.9 a las 18 horas. Espero que les haya interesado el programa tanto como a mí. Un saludo, Micaela Palermo y Juan Domingo Palermo, el licenciado en este programa, el Observatorio del Trabajo.
Nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, adiós.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org. Radio Cultura 97.9. Seguinos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Cultura 97.9.